Antonio López Istúriz es secretario general del Partido Popular Europeo. Antonio Tono, buenas noches.
Muy buenas noches.
La primera pregunta es obligada. ¿La Unión Europea está respondiendo como debe a la crisis del coronavirus?
La Unión Europea está respondiendo como puede y le dejan.
Ah, vale.
Bien.
A ver.
Los accionistas principales de esta Unión Europea, que son los gobiernos.
Sí.
Elegidos democráticamente por los ciudadanos europeos.
Uh-huh.
Cada uno, perdón por la expresión, de su padre y de su madre.
Sí, pero así es.
Esta es la historia. Tenemos 27 gobiernos dentro de la Unión Europea. Cada uno reaccionan. Este tipo de cuestiones pasa siempre lo mismo. Desgraciadamente ahora estamos atravesando la crisis, la crisis fundamental uh-huh. para esta Unión Europea y para todos nosotros. Ya hemos tenido precedentes donde otras crisis pasaba siempre lo mismo. Los gobiernos reaccionan de forma absolutamente descoordinada, alocada, sin ningún tipo de visión de afrontar los problemas que les atenazan de forma unida. Posteriormente se dan cuenta del error cometido uh-huh. y entonces, tras criticar Bruselas, se lanzan a una coordinación y a ser coordinados. El ejemplo, para que los oyentes me entiendan, pasa en España. Entre las comunidades autónomas y el denominado Estado central. Botón de muestra, por ejemplo, es el caso de Galicia, donde el presidente de la Xunta, el gobierno de la Xunta de Galicia, decide ceder 11 respiradores a la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y ya tenemos el lío montado en el Parlamento gallego, donde la oposición está haciendo todo tipo de críticas y de preguntas al respecto. ¿Es menos solidaria la oposición en Galicia o Galicia con el Estado central de lo que son algunos Estados miembros con la Unión Europea? El proceso es el mismo, desgraciadamente. Tarde o temprano todos se darán cuenta de que el virus no conoce de fronteras, no conoce, como decían por ahí, con razón, de situaciones económicas o de situaciones sociales, pero sí entiende de malos y buenos gobiernos. De eso sí que parece que va a entender. Un buen gobierno es el que se sitúa en el buen lado de la historia. En este caso, hay muchos gobiernos europeos que están fallando. Y no se dan cuenta de que esto tenemos que hacerlo unidos. La lucha contra el virus la venceremos unidos, en España y en la Unión Europea. Y espero, porque en el mundo ya es complicado, no quiero ser tan ambicioso, porque con gobiernos como los que hay en Rusia, en China, en la India o en Estados Unidos o en cualquier otro lado, va a ser harto complicado. Y no el Brexit, por ejemplo, que algunos me están poniendo como ejemplo, ya ven lo que ha pasado con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, la situación caótica a la que ha llevado al país. Está claro que el Brexit no te hace más inteligente ni te hace mucho mejor. Y, por cierto, porque el Brexit todavía no se ha cumplido de verdad, el Reino Unido sigue recibiendo alimentos de primera necesidad que llegan de Europa,
sí,
de los campos españoles, esas frutas que llegan a la mesa británica. Si en estos momentos el Brexit estuviese implementado, el Reino Unido estaría aislado en una situación crítica. En fin, tantas cosas que uno escucha hoy en día sobre la Unión Europea, y yo creo que agradezco, Federico, esta oportunidad para poder, de alguna manera, pues dar explicaciones sobre cuál es la realidad de estas cosas, sin quitarle un ápice, efectivamente, a que, lógicamente, las cosas se hacen tarde en esta Unión Europea. Eso es rigurosamente cierto. Y espero y deseo que los gobiernos europeos, estos 15 días que se han dado para tomar soluciones, que me parece dramático, cuando se tenían que tomar ya, las tomen cuanto antes.
Eso te iba a preguntar precisamente por esos 15 días, esa quincena que la Unión Europea, que la semana pasada hubo un desacuerdo claro y un enfrentamiento, entre comillas, tan evidente, ¿no?
Esta es la imagen justificada, sí, negativa, que los ciudadanos tienen, y tal vez injustificadamente, de la Unión Europea, pero es así. pero son los Estados miembros los que evidentemente se niegan a ponerse de acuerdo. Unos se creen más listos que otros, unos se creen más perfectos que otros, cuando estamos todos en el mismo barco. Eso es cierto, estamos todos en el mismo barco en estos momentos. Ya vendrá después la hora de hacer un análisis y una investigación de qué gobiernos estuvieron a la altura o no en la gestión de esta crisis. Pero ahora mismo lo que toca es estar todos juntos. Y este retraso, desde luego, no estoy en absoluto de acuerdo, es criticable y la exigencia de los ciudadanos europeos es una pronta respuesta. Creo que en eso gobiernos como el alemán, en este caso me toca por el Partido Popular Europeo, estamos metiendo toda la presión posible, y también que Ciudadanos, por cierto, que les gusta mucho criticar, pero luego no hacen nada, que por favor, que a su compañero en el Grupo Liberal, que se llama Mark Rutte, el primer ministro holandés, que es, desde luego, el más deslenguado, en fin, en toda esta historia, y el más calvinista, a ver si le llaman un poquito al orden dentro de la familia liberal, que ya va siendo hora.
El holandés, bueno, aquí bueno, ya habrás leído la prensa española, obviamente nos han dicho palabras muy cariñosas hacia el holandés Rutte. La impresión que tienes es que ese conflicto, ese desencuentro entre el norte y el sur, que no es nuevo, por otra parte, ¿se puede solucionar en estos 15 días? ¿Se puede llegar a un acuerdo?
Si no se soluciona, veo con gran preocupación el futuro de este proyecto. La Unión Europea está construida sobre una base. No hay norte ni sur, ni este ni oeste. Aquí todos estamos igual en este barco. Hombre, evidentemente hay que ponerse también un poquito en la piel de algunos. Es decir, hay algunos gobiernos que durante años, generalmente de corte de izquierdas, han estado abusando del estado del bienestar, de las economías, han generado verdaderas crisis económicas en sus países. Ahí está el caso de España con Zapatero, ahí está el caso de Grecia con Tsipras, en fin. Luego han venido gobiernos populares para solucionar el tema, para armarlo, por supuesto, porque tener que tomar todas las medidas y otros no como son. Y luego con las consecuencias que conocemos, lógicamente. Claro, esto visto por parte de gobiernos que han estado cumpliendo de otros países con las medidas económicas, financieras de la Unión Europea, lógicamente, pues claro, llama la atención. Este comentario de decir cómo España estos últimos años, que ha habido un crecimiento económico, no se habían hecho unas reservas necesarias, como para nosotros, para afrontar este tipo de situaciones, puede ser, lógicamente, una crítica razonable. Pero eso no quiere decir que en este momento, con lo que está ocurriendo, con gente muriéndose en estos momentos en nuestros países, ese tipo de actitud, ese tipo de comentario ahora sobra. Ahora lo importante es ponerse todos de acuerdo, trabajar y solucionar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos europeos.
¿En qué dirección tiene que moverse la Unión Europea? Vamos, ahí yo lo separaría en dos ámbitos. Por un lado, lo que es en concreto la lucha contra para evitar los contagios, que es evidente que tenemos un problema más grave en el sur de Europa, eso es cierto, en España, Italia y, si me apuras, Francia. Y por otro lado, para lo que yo sí que creo que para el futuro es la gran crisis, el gran problema es la crisis económica, y es donde yo creo que más necesitamos que haya un acuerdo y una política común, una manera común de enfrentarse a esta situación.
Yo, un poquito sobre el tema de los números.
Sí.
En fin, remontémonos, porque yo soy un amante de la historia, sobre todo por una cuestión que es muy práctico en mi quehacer político diario, porque es que la historia siempre se repite.
Sí.
Y entonces te hace ver un poco lo que puede suceder, ¿no? Y adelantarte a los acontecimientos. Hagamos historia. En 1918 surge lo que se llamó la gripe española, que afectó a millones de personas que murieron.
Sí.
¿Esa gripe tuvo su origen en España? No. Su origen fue en Estados Unidos y la trajeron soldados norteamericanos que venían a luchar en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué se le llamó gripe española? Porque España fue la única que publicó los datos. otros países los ocultaron como bajas de guerra. Yo aquí tengo una sospecha. Yo no creo que nadie sea más perfecto que nadie y que el virus o que haya sistemas sanitarios. Yo creo que el sistema sanitario, y desde luego nuestros sanitarios, no hacía falta ahora decirlo. Yo he sido, yo he estado internado en un hospital en España un mes por una cuestión de cáncer en el pasado y sé perfectamente de la absoluta entrega, sacrificio y de la valía de los profesionales sanitarios, tampoco reconocida en el pasado por todos, y que ahora, a raíz de este episodio, pues estamos todos reconociendo. El sector médico ha sido un sector duramente castigado a lo largo de los años, ¿no? En fin, quiero decir con todo esto, es decir, que estamos ante una situación que ya me suena, es decir, no creo, me niego a creer que Rusia tenga en estos momentos, esté mucho mejor que España e Italia. Yo creo que ahí nos está contando toda la verdad. ¿Y por qué hago el énfasis en este punto? Porque dentro de poco vamos a querer volver a viajar. Dentro de poco hay que reactivar la economía. ¿Y qué países nos van a dar la garantía de que realmente están controlando o están actuando contra el coronavirus como toca, si están falseando los datos? Esto es una cuestión que es muy importante. Yo creo que sí, Italia y España han sido países que, como siempre lo han hecho, han sido en eso muy transparentes. En eso sí que estoy de acuerdo con algún comentario que se ha hecho desde el gobierno, y es cierto. Somos más transparentes que los demás, para lo bueno y para lo malo. Pero ahora, cuando vengan las seguridades, en los intercambios económicos, en los intercambios turísticos, se exigirá esa seriedad y esa transparencia. Y yo creo que España en eso, desde luego, no tiene nada que ocultar.
La parte económica.
En fin, la parte económica, pues en estos momentos, trabajando desde Bruselas para cuestiones, por ejemplo, detalles, para que los oyentes se entiendan, estamos hablando de desbloquear fondos europeos para paliar toda esta crisis y, sobre todo, con visión de futuro. El día después, cómo reactivar la economía y cómo evitar la caída masiva de empleo que se pueda generar, que se está generando en estos momentos en la Unión Europea. Ya, y luego ya los detalles. Hemos estado votando ya en el Parlamento Europeo esta semana, por ejemplo, medidas para, por ejemplo, congelar los slots de los aviones, que son, que están costando un riñón a las compañías aéreas que están afectadísimas por esta crisis. Ayudas, por ejemplo, para el pescado. Me dirás, ¿y eso por qué? Digo, porque en estos momentos se está produciendo un stock de pescado que muchos empresarios van a preferir tirar el pescado al mar que mantenerlo porque les cuesta. Y es fundamental en estos momentos mantener la cadena alimenticia. Ayudas a eso, por ejemplo, a la agricultura. Ahora mismo que estamos en plena negociación de la política agrícola común, yo creo que ahora, más que nunca, se va a demostrar que la propia producción europea agrícola es fundamental. Y luego garantizar que todo eso se pueda mover dentro de la Unión Europea. La descoordinación de los gobiernos miembros, el egoísmo de muchos gobiernos, provocó que al principio las fronteras se cerraron sin decir nada, ni avisar a Bruselas ni a nadie, provocando que camiones con material sanitario, alimentos, con en fin, artículos de primera necesidad, estuviesen bloqueados en las fronteras. Ha sido la Comisión Europea, ha sido Bruselas, la que está obligando, porque ahí sí tiene sus competencias, a los Estados miembros a crear los famosos pasillos verdes, para que puedan los camiones transitar libremente. En fin, poco a poco, pues, en fin, en lo que la Unión Europea tiene competencias, se están tomando todas las medidas posibles. En lo demás, esperemos, lamentablemente, tener que esperar 15 días, pero que los Estados miembros, los gobiernos, se pongan de acuerdo.
Tono, como estamos en confinamiento y no puedo tener aquí a mis compañeros de tertulia, que los llamaré, le hemos llamando ahora cuando acabemos la entrevista, lo que sí han hecho ha sido pasarme cada uno de ellos una pregunta, y te voy a poner la que te hace Allende Martín.
Sí, buenas noches. Soy Allende Martín, consultora de comunicación política, y mi pregunta para el señor López Istúriz esta noche es sobre la posición de la Unión Europea ¿Cree que es correcta el que países de la Unión Europea del Norte, como Alemania o como Países Bajos, pues no estén de acuerdo en ayudar en que se aplique el plan Marshall y que tengamos sobre todo a países como España o Italia que se están viendo más afectados, sobre todo por la crisis sanitaria del coronavirus? Y estamos viendo entonces una Europa que tendría que ser mucho más solidaria y más fijada sobre todo en la unidad, que no se atenten contra los principios fundamentales de la construcción de la Unión Europea. ¿Cree que esto podría llegar a desquebrajar la Unión Europea? La imagen, desde luego, no es nada buena. Gracias.
No estoy en absoluto de acuerdo con lo que están haciendo ahora mismo Alemania y Holanda. Que quede clarísimo. Ya llegará el tiempo, cuando todo esto haya pasado, para exigir responsabilidades a gobiernos por economías mal llevadas, por malas gestiones, por presupuestos absolutamente aberrantes o por mala gestión en la crisis del coronavirus. Pero eso es el futuro. Ahora mismo la prioridad es luchar contra este virus y aliviar la situación de millones de europeos que en tan grave situación se encuentran.
Uh-huh. Sebastián Mariz me pregunta si qué es lo que tienen que hacer España, Italia y Francia para cambiar la opinión de los países ahorradores, si cree que las medidas de colectivización europea de las deudas nacionales debería ser temporal para afrontar la crisis o una medida permanente y si dicha colectivización debería ir acompañada de una armonización fiscal europea.
Lo que tenemos que hacer en los países del sur es dejar de estar en esa especie como de situación cíclica en la cual gobiernos de izquierda destrozan la economía de los países. Esto ha pasado siempre en el sur. Animo que alguien me diga si hay algún ejemplo en contrario de algún gobierno de derecha que haya destrozado la economía. Es decir, siempre ha sido así, desgraciadamente. Ahí están los datos, ahí está la historia. Y luego vienen gobiernos de centro derecha para rehacer el problema. Lógicamente cargándose de culpabilidad o de, digamos, de incomprensión por las medidas adoptadas, para después entrar en otro ciclo de dispendio, el cual ya nos tenía preparados este gobierno de Sánchez y de Iglesias, un ciclo otra vez que no se correspondía con la realidad de la economía española, que estaba en una situación difícil después de todas las elecciones que hemos tenido y de la, digamos, falta de apetito de los inversores por venir a nuestro país debido a la inestabilidad política generada. Indudablemente, acabar con ese ciclo sería lo ideal. Sobre otras cosas, tampoco es que nosotros tengamos que demostrar nada a algunos países del norte. Ahora mismo no tengo tiempo, Federico y queridos amigos, pero desde luego yo también puedo contar muchas historias rocambolescas y de incumplimientos por parte de países del norte. Solamente me salta a la memoria ahora mismo el asunto del escándalo Volkswagen, donde nuestros queridos alemanes pues habían trucado toda la maquinaria para birlar los resultados de emisión de gases. Cierto, de los coches y tal y cual, ¿no? Es decir, nadie es perfecto en esta historia, ni nadie tiene que demostrar nada a nadie. Sí haríamos bien los países del sur en romper ese ciclo del cual yo hablo.
Uh-huh. Tengo otra última pregunta de Javier Martínez Fresneda.
Sí, señor López Isturiz, Javier Martínez Fresneda. Yo le quería preguntar si desde el Grupo Popular en el Parlamento Europeo han pensado iniciar algún tipo de declaración de condena ante la decisión de Francia y Alemania de no vender material médico al resto de países de la Unión. Muchas gracias.
Bueno, la cuestión, esa fue una decisión inicial provocada por el pánico, como ocurrió con muchos gobiernos, y que tomaron medidas alocadas. Vuelvo a insistir en esa, desgraciadamente, y debido, no estoy comparando esta crisis con otras que ha tenido la Unión Europea. Entiéndanme los oyentes muy bien. Esto es de extrema gravedad. Lo que pasa es que la reacción por parte de los gobiernos es siempre la misma. Al principio es una reacción de pánico, de descoordinación y de cada uno hace lo que le sale de las narices, por hablar pronto y claro. Yo espero y deseo que eso ahora, como suele ocurrir siempre en otras crisis en la Unión Europea, se resuelva lo más rápido posible. Y que haya esa coordinación y que no haya esas diferencias entre unos y otros. Alemania, es cierto, en aquel momento, al principio, en un momento de pánico, mantuvo, retuvo ese material y ese equipamiento tan importante para Italia. Creo que los italianos hacen muy bien en quejarse de todo ello. Y como digo, al final de esta historia, cuando esto acabe, será ahora de pedir responsabilidades y de investigar la mala gestión en esta cuestión. E indudablemente temas como lo que pasó en España con el 8M, temas como la cuestión del gobierno alemán con esa negación de equipamientos y todo eso deberá ser claramente investigado.
Pues Tono López Isturiz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Capital Radio y del Balance.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo mi apoyo y todo mi al trabajo que están ejerciendo tanta gente en estos momentos, a los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al ejército, a tanta gente de bien que está en estos momentos dando todo por nuestro país y desde luego esperemos que la Unión Europea esté a la altura, ahora sí, de las circunstancias.
Ojalá tengas razón y sea así. De entrada, ellos se merecen el aplauso este que le damos todas las tardes a las 8. Un abrazo, Tono. Un abrazo.